Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos para acompañarte. Ali tiene 33 años, es de Senegal. Hasta hace un mes y medio vivía en Alicante, hacía trabajillos relacionados con el turismo. Pero el turismo está flojo, así que decidió hace mes y medio marcharse a la herida porque se enteró de que allí había trabajo en la recogida de los melocotones. Ali, el sábado, antes de las 4 de la tarde, antes de que se cerrara la ciudad y se cerraran también los 38 municipios de la Segría en un nuevo aislamiento, no se marchó a la playa como hicieron otros. Ali dice que le da más miedo la miseria que la enfermedad y que morir. Ali duerme al raso, sobre cartones, amontonado con otros compañeros. Ali es uno de los temporeros que recoge las cosechas en Lérida. No guarda las medidas de seguridad. Todas las mañanas se levanta de sus cartones donde se acuesta esperando que alguien lo contrate y lo lleve al campo. Necesitamos a Ali y a los que duermen con Ali para recoger la cosecha. Los contratan para hacer un trabajo que otros no quieren o no pueden hacer, pero no pueden cumplir los mínimos, las mínimas normas de seguridad. Hemos fallado con los temporeros de Lérida, decía Quintorra hace más de un mes, el 3 de junio. Simón, el jueves pasado, avisó de que había que controlar esta situación y limitar la movilidad en Lérida, la provincia de Lérida. Y hasta última hora la Generalitat no le hizo caso. Al final han tenido que tomar esta decisión este sábado. En la comarca del Segrià y en Amariño, en Galicia, a estas horas hay inquietud, vuelve la incertidumbre, vuelve el miedo. No es para menos, pero sabíamos que esto podía volver, que el virus no está vencido. En la comarca de Segrià hay más de 200.000 personas aisladas. Está permitida la movilidad laboral, pero esa comarca está aislada y la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, no ha descartado ampliar el aislamiento más allá de 14 días.
No es que plantegem res avui, sino que no podem descartar res avui.
No podemos descartar nada en este momento. Se les avisó, pero no se tomaron las medidas a tiempo. En el caso de Amariña, está prohibido entrar y salir desde la pasada medianoche. Unas 71.000 personas residentes en 14 municipios van a estar aisladas durante los próximos 5 días. A estas alturas ya no hay un gobierno autonómico que pueda argumentar desconocimiento. Saben lo que hace falta hacer: identificar, hacer test, rastrear y aislar. Pero tú y yo también sabemos lo que hay que hacer. Hoy los que saben rezar van a rezar en un funeral aquí en Madrid por los más de 43.000 fallecidos por el COVID. No sabemos la cifra exacta. No va a asistir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias. Da igual, a misa va quien quiere. A misa va quien quiere. Si ellos no quieren ir a misa, pues ellos se lo pierden. Tú y yo sabemos lo que hay que hacer para luchar contra el virus. Nos escandaliza, con razón, que el régimen chino haya detenido a un disidente, Su Zhangrun, muy conocido, por dar publicidad a la falta de gestión, a la falta de acierto en la gestión del gobierno chino. Queremos libertad, pero libertad es responsabilidad y la amenaza sigue siendo el coronavirus y sigue estando ahí. Además de tratar lo que sucede en estas dos zonas, hoy vamos a analizar el estudio de seroprevalencia que se ha dado a conocer esta mañana. Y hoy, no podía ser de otro modo, vamos a despedir en este programa a Ennio Morricone. Cada una de sus composiciones es magnífica. Morricone ha fallecido hoy a los 91 años. Una leyenda de la que nos ocuparemos esta tarde. Y hoy también nos vamos a ocupar de los trucos que tú tienes para dormir en estas noches de calor. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos, mira, qué le preguntamos a los oyentes hoy.
Pues les estamos preguntando cuáles son esos truquitos que tienen con todo este calor que ha venido, que en Córdoba han hecho esta noche 28 grados, en Madrid han hecho 26.
Córdoba es mucha Córdoba.
Córdoba es mucha Córdoba y el calor es mucho calor. Pues les estamos preguntando precisamente por eso, cuáles son esos trucos que tienes para dormir en verano, para dormir con el calor, que si refrescarte, que si abrir las ventanas. Y bueno, lo de levantarse al baño para refrescarse por las noches es un clásico del verano.
Bueno, pues ahí está la pregunta para esta tarde.
Tirantes, ventana abierta, puerta abierta, que haya corriente y me mojo. Y así vayos.
¿Cuál es tu secreto para hacer frente al calor? En la tarde llegan ahora los deportes con José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos con la resolución del título de Liga. Atentos a estos marcadores. Athletic Bilbao 0, Real Madrid 1 y Villarreal 1, Barcelona 4. Con queja pública del presidente del Barça, por lo que dice él, son ayudas arbitrales, ayudas del VAR siempre al mismo. Se refiere al Real Madrid. Así está la Liga por arriba. Quedan 4 jornadas para el Real Madrid y para el Barcelona. El Real Madrid 77 puntos, el Barça 73 y por abajo en descenso ahora mismo Mallorca, Leganés y Español. El titular de la jornada es la crítica al VAR de Bartomeu en el micrófono de Mónica Marchante.
El VAR no está dando la altura que nos queríamos. Es poco equitativo desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento. Bueno, y eso está repercutiendo en algunos resultados y algunos pues no están siendo buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo.
O sea, ¿está queriendo decir que el Real Madrid lidera la Liga gracias al VAR?
Bueno, ha habido resultados, a pesar de estos resultados, que no han sido buenos, por supuesto, pero sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales, bueno, pues el VAR, como he dicho antes, no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo.
COPE Barcelona, Elena Condis, insiste el Barcelona en las quejas arbitrales.
La campaña de indignación contra el VAR la inició Piqué hace 2 semanas en el Pizjuán. Arturo Vidal también, de manera sutil, dejó caer de nuevo en Instagram que ha favorecido al Madrid tras el partido de ayer en San Mamés. En el club y en el vestuario están muy molestos con las ayudas arbitrales, un mensaje que se ha encargado de reforzar Quique Setién, que ayer volvió a cuestionar el correcto funcionamiento del VAR últimamente. Cree que no está aplicando el mismo criterio.
Lo ha dicho el presidente, pues qué voy a decir yo.
Pero yo quería saber si usted confía en el VAR, si usted entiende también el criterio del VAR.
Cada vez menos. Esa es la realidad.
El motivo de la protesta del Barça en el día de ayer es esta jugada en San Mamés, en el partido Athletic de Bilbao-Real Madrid. Ganaba 1-0 el Real Madrid en el área blanca, este pisotón de Ramos a Raúl García.
Yuri, cuidado, jugador del Athletic en el suelo. Ahora los del Athletic piden penalti sobre Raúl García.
Pero escucha, es de cachondeo, lo que ha pasado ahora mismo es de cachondeo. Yo es que no lo he visto.
Yo he visto a Raúl García en el suelo.
Y yo, pisar. Estaba Sergio Ramos caído en el suelo y luego se ha caído por detrás Raúl García.
Mira, pues le ha pisado sin querer Ramos a Raúl García. Espérate que no haya lío.
Estas son las explicaciones de Sergio Ramos.
Sí, es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mía y no lo veo en absoluto. La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la vamos a perder. El que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados, yo creo que debe de hacer autocrítica, ¿no? Y culparse a los jugadores y a la plantilla, ¿no? En ningún momento a... Por eso no hay que darle ningún mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia.
Melchor
punto.
Ruiz, ¿cuál es la respuesta del Real Madrid a las quejas del Barcelona?
Bueno, pues el Real Madrid no va a contestar a esa campaña que entienden que se ha montado con el tema arbitral y ese favoritismo al Real Madrid. Están sorprendidos que el Barça se sume a ella. No les sorprende tanto las declaraciones de Piqué o de Setién, pero sí las de ayer del presidente Bartomeu. Pero lo que espera es que todo este ruido no distraiga al equipo del buen trabajo que están haciendo desde que empezó la Liga tras el confinamiento. Algo que también reivindica Zinedine Zidane para sus jugadores, a la vez que rechaza y empieza a cansarse que se diga partido tras partido que el Real Madrid es líder por los árbitros.
Sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo tema de los árbitros. Al final no es así. Nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, esto no va a cambiar. Nosotros estamos luchando. Luego yo creo que, como siempre, el árbitro se ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti.
Ya hemos escuchado las quejas del Barcelona. ¿Cómo suenan las quejas del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Bueno, aunque Gaizka Garitano templó gaitas al término del partido, está claro que el vestuario rojiblanco acabó muy mosqueado con la actuación arbitral. Dani García, en sus redes sociales, dijo que el VAR se está cargando el fútbol, y es que el entorno rojiblanco se pregunta por qué desde la sala VAR no se pidió al árbitro que fuese a ver también el segundo pisotón, además de quejarse de una posible falta previa a Raúl García en la jugada del penalti de Dani García. Escuchamos a Iker Muniain cuando insinuaba que ya se saben cómo van las cosas últimamente.
Ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y a favor de qué equipos se decantan ese tipo de decisiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones. La diferencia es lo que venimos diciendo, que allá la han revisado y en este área no la han revisado.
Y una voz más sobre el uso del VAR, la que ha pronunciado esta mañana Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid.
Que el VAR expone absolutamente todo. Que después son árbitros y son personas las que actúan también desde el VAR, se pueden equivocar. No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival. Últimamente hablan del Madrid. Claro que al Madrid le cobran más penales porque jamás.
Las palabras de Bartomeu han sido bastante fuertes. Vamos a preguntar si dice algo la Federación o la Liga, David Jiménez.
Pues estamos a la espera de saber si la federación presidida por Luis Rubiales va a denunciar o no al presidente del Barça, José María Bartomeu, por esas polémicas declaraciones sobre el VAR. No hay constancia de una denuncia por ahora y tampoco la hay por parte de la Liga. Su presidente Javier Tebas, que acaba de estar en el acto de la Cumbre Mundial de Fútbol, no ha mencionado el nombre de Bartomeu, pero sí se ha referido al VAR. Le ha puesto nota al videoarbitraje, un 7 de 10, y Tebas ha confirmado que el Real Madrid llamó a la federación tras el partido frente a la Real Sociedad por la polémica arbitral por aquel penalti a Vinicius.
Que un club tan importante como el Real Madrid, 20 minutos después de terminar un partido, pueda hacer esa llamada no es conveniente para el mundo arbitral en general. Y eso pues hace que pues a lo mejor haya más tensión en los árbitros de VAR, de los que están en el VAR, más en los árbitros, más. Y es que hay que intentar para que todo nuestro colectivo arbitral pues esté lo menos implicado en la polémica arbitral. Pero claro, si decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para el VAR.
¿Funciona bien el VAR?
Hay que mejorar.
Estas declaraciones que acaban de escuchar son a TV3 y están hechas antes de la jornada de ayer. Y ahora el fútbol, el juego. El Real Madrid ganó en Bilbao con este gol de Ramos.
Va a golpear Sergio Ramos bajo palo. Unai Simón va a golpear. Chuta Ramos, gol. Y gol.
Le quedan cuatro partidos al Real Madrid. Miguel Ángel Díaz ya empieza a echar las cuentas para ser campeón.
Mientras el Barça no pinche, el Real Madrid sería campeón si gana dos partidos y empata otros dos, o si gana tres y pierde uno. Para el viernes, Ramos y Carvajal no van a poder jugar por sanción contra el Alavés, y Hazard es seria duda. Varane, recuperado sus dolores cervicales, va a poder jugar, y por contra no está clara la presencia de Nacho, que ultima su recuperación. Si no le da tiempo, Mendy o Lucas Vázquez, uno de los dos, jugaría de lateral derecho. Por otro lado, Zidane confirmó ayer que James no viajó a Bilbao porque había pedido permiso al club por un asunto personal.
Y en uno de los partidos más complicados que tenía el Barcelona, en Villarreal, Villarreal 1, Barça 4, con gran partido de Antoine Griezmann.
Leo, dentro del área, taconazo para Griezmann, la pica, golazo. ¡Qué combinación! ¡Y cómo se la deja de tacón! ¡El argentino Leo! ¡Toma! ¡Y la pica! ¡Marca Griezmann!
Manolo Oliveros, Griezmann lució en una semana muy complicada para él.
Así es, el mejor partido del Barça de los últimos tiempos coincidió con el mejor Antoine Griezmann en una ubicación idónea, ocupando la posición de media punta por detrás de Suárez sin estorbar las maniobras habituales de Leo. El francés marcó ese golazo tras jugadón del argentino. Era su primer gol en Liga en este año 2020 y jugó 72 minutos siendo sustituido por Ansu Fati. Sobresaliente para Griezmann y para su encaje por Setién en el esquema.
Y un asunto más, una pregunta de Mónica Marchante a Bartomeu sobre su futuro, sobre el futuro de Messi.
No voy a dar detalles, ¿no? Pero Leo Messi ha dicho muchísimas veces ya, creo que ya lo ha dicho infinidad de veces, que él va a acabar su vida laboral futbolística en Barça. Por lo tanto, no hay ninguna duda que Leo Messi seguirá en el club.
O sea, ¿no ha habido ningún cambio esta semana?
Él quiere seguir en el Barça y quiere acabar su vida profesional en el Barça. Aún le quedan muchos años y lo vamos a disfrutar durante mucho más tiempo.
Y después de esto, la noticia que les cuenta, como cada día, Gemma Santos sobre Berti. Gemma.
Sí, una super oferta que tenemos para todos nuestros oyentes. La verdad es que tenemos mucha suerte de tener a Berti siempre a nuestro lado, haciendo
haciéndonos la vida mucho más sencilla y siempre cuidándonos. Y más con ofertas como esta. Vete apuntando que en Verti te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche te está esperando en Verti, tu aseguradora digital, verti.es.
Enseguida, el nombre del futuro entrenador del Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Lo viene contando en los últimos días Andrés Ocaña, el nombre del entrenador del Real Betis Balompié está a punto de ser oficial, Andrés.
Sí, señor, Manuel Pellegrini lo tiene prácticamente todo hecho a la espera de que el Betis certifique la permanencia en la categoría. Va a firmar 2 años con uno más opcional. Está el Betis intentando cerrar también a Antonio Cordón como director deportivo, sacarlo de la selección de Ecuador. Y ojo, porque Pellegrini puede venir con nombres ilustres como Martín de Michelis dentro de su cuerpo técnico.
Y ahora el drama del descenso. Por abajo, Celta, Eibar... tiene 35 puntos los dos, Mallorca tiene 29, Leganés tiene 28, el Español tiene 24, el Deportivo Alavés también tiene 35 puntos y ayer en Cornellà el Prat, Español 0, Leganés 1.
¡Gol del Leganés!
¡Anda la leche!
¡Gol!
Y este gol, Quique Iglesias, podría significar el descenso del Español la próxima jornada.
Ojalá sea pronto, sí señor, para poder empeorar, es muy difícil y para poder empezar de cero un proyecto que va a estar liderado por Rufete, que se va desgastando cada día más en los banquillos. Por cierto, han renovado a Diego López, que se va a quedar en una plantilla que va a tener que sufrir entre 12 y 14 cambios. Es el peor Español de la historia. Nunca el Español ha bajado a segunda siendo colista.
El Deportivo Alavés perdió el sábado contra el Valladolid 1-0. Se queda a 6 puntos del Mallorca y por eso Roberto Arrillaga, el Alavés tiene ya nuevo entrenador.
Se trata de Juan Ramón López Muñiz, que además viene con todo su cuerpo técnico. Álvaro Reina como segundo entrenador y Antonio José López Mengual como preparador de porteros. Y es que ayer se produjo el relevo de Aser Garitano en el Deportivo Alavés, no solo él, sino todo su cuerpo técnico. Muñiz lleva sin entrenar desde abril del 2019. Será presentado a las 5 de esta tarde y dirigirá su primer entrenamiento a las 7 de la tarde. El primer encuentro de los 4 por los que ha firmado de momento será el viernes frente al Real Madrid y en Valdebebas.
Del otro partido de ayer, un empate a 0 entre Osasuna y Getafe, que sigue manteniendo Gema Santos al Getafe en puestos europeos.
Pues sí, Corro, dicen en el vestuario azulón que es bueno seguir sumando, dan por bueno ese punto de ayer, pero sobre todo la verdad es que piensan ya en el encuentro del miércoles ante el Villarreal, que califican, como dijo Máximo, como una final en sus aspiraciones europeas. Tienen 3 puntos de ventaja sobre la Real ahora mismo, 5 sobre el Athletic, sus inmediatos perseguidores. En el Geta quieren Europa, pero abórdalas. El míster le molesta oír siquiera hablar de Champions.
Pero no sé por qué habláis de Champions, si no es el objetivo del Getafe. No sé cómo tengo que decirlo. El Getafe es un modesto. El Getafe está haciendo algo histórico. El Getafe está peleando por Europa en estos momentos. Yo creo que es algo increíble. Estamos muy contentos con el trabajo del equipo. Bueno, el que hayamos estado en puestos de Champions a lo largo del campeonato es digno de reseñar, pero no es el objetivo, ni mucho menos.
Y hoy se completa la jornada con 2 partidos a las 7:30 de la tarde en La Nucía, Levante Real Sociedad. El partido trae estas noticias, Pedro Zamora.
La Real tiene la enfermería llena con ilustres como Iyarra o Yanu, pero en principio Odegaard está para jugar y mantenerse en Europa. Enfrente el Levante, si gana se pone a solo 2 puntos del Valencia, con lo que eso supone para el entorno granota. No está Bardi por sanción. Y vuelve la defensa titular con Miramón y Clerc. A las 7:30 lo pita Pizarro Gómez.
Y a las 10 de la noche hay un Sevilla-Eibar. Vamos a preguntar primero en Eibar si ha salido el Eibar con dirección a Sevilla, porque a las 2:15, Oscar y medio, todavía no lo había hecho. ¿Ha salido ya?
Sí, sí, se encuentra ya de viaje, porque esta mañana una avería en el avión que debía llevarles hasta Sevilla ha retrasado unas horas ese viaje, ¿no? La Liga de Fútbol Profesional, responsable de los viajes desde que se aplica el protocolo de seguridad sanitaria, ha dispuesto 3 horas después un avión con el que el equipo armero debe estar a punto de tomar tierra, si no lo ha hecho ya, en el aeropuerto de San Pablo.
Y en el Sevilla, ¿qué noticias tenemos, Víctor Fernández?
Que el Sevilla es consciente de que tiene hoy una oportunidad para amarrar media clasificación para jugar la Liga de Campeones y gana 6 puntos del Villarreal. La única baja que tiene el OPT Lopetegui es la del sancionado Koundé. Jugará Sergi Gómez después de 6 días de descanso. Parece que hoy saldrá con un once inicial repleto de titulares. El Sevilla tiene 3 partidos en 6 días. Se va a jugar la Champions.
Esto lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y mañana comienza una nueva jornada de Liga. Por ejemplo, hay un Celta Atlético de Madrid. Hay noticia en el Atleti. Antonio Ruiz se ha lesionado. Joao Félix.
Diego Pablo Simeone no podrá contar mañana en Vigo con Omenino de Oro Joao Félix, que sufre un edema óseo de origen traumático en el tobillo izquierdo. Ese es el resultado de las pruebas que se le han practicado en las últimas horas, y se suma a la baja de Diego Costa por sanción. Precisamente de Joao Félix y por Joao Félix se le ha preguntado esta mañana al Cholo Simeone en la rueda de prensa sobre la dificultad que podría estar teniendo para acoplarse al Atlético.
Muy poco futbolista, los 20, 21 años son estrellas absolutas. Hay un crecimiento, hay un tiempo, hay una maduración como hombre, como artista, y él está en ese proceso. ¿Qué talento tiene? Eso lo vemos todos. Después está todo lo otro que va también en un conjunto que hace un futbolista importante.
Y en el Celta, ¿qué noticias contamos, Santi Peón?
Pues que todavía Corro queda el entrenamiento de esta tarde. Habrá que estar muy pendientes de la evolución de Fran Beltrán, que terminó el partido frente al Betis con molestias. Son baja segura, Yunca por lesión y Néstor Araujo sancionado.
El otro partido de mañana es el Valencia-Valladolid. Primero en Valencia, noticias del día, Rafa Villarejo.
Esta tarde última sesión en Paterna, pendientes de Ferran Torres, aunque todo hace indicar que no llega. Sí estará Chaume Costa, que se retiró en Granada por un fuerte golpe en la cabeza.
Y en el Valladolid, ¿qué contamos, Juan Carlos Amón?
2 novedades en la lista de bajas, una por lesión, Miguel de la Fuente, y otra por sanción. Óscar Plano volverá a Sandro, aunque ha dicho Sergio que no está para 90 minutos.
Y ahora noticias de la segunda división. ¿Cómo marcha la jornada, Javier Pascual?
Pues la jornada 38 acaba esta tarde con 2 encuentros. El Sporting Girona a las 7:30 con el playoff en juego, y a las 10:45 el Zaragoza busca recuperar la segunda plaza ante un Rayo que quiere seguir en la pelea por el playoff. De los partidos del fin de semana, destacamos el descenso ya matemático del Racing. Tras quedar ante el Che por arriba, el Cádiz confirma su liderato tras derrotar al Oviedo.
Y ahora Fórmula 1, tenemos el primer vencedor de la temporada, Gran Premio de Austria.
Estamos en la última curva, va a entrar en meta Valtteri Bottas, victoria de Bottas.
Primer título de la temporada, Carlos Miquel, para el Mercedes de Bottas.
Sí, fue el ganador desde la pole, y la verdad es que no le inmutó la presión que le metió su compañero Lewis Hamilton en un Gran Premio con muchos incidentes, con 3 salidas de coche de seguridad, con un toque final de Hamilton a Albon que le costó el podio, con el primer podio Lando Norris en Fórmula 1 y el 5º puesto, segundo en meta, por cierto, Leclerc, también sorprendente, 5º puesto de Carlos Sainz. Una buena carrera con un coche no estaba a su gusto, le escuchamos.
Buena carrera, quizás ese podio se nos ha escapado ahí en la lucha con Lando, que casi le adelanto, pero me empujó un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar. Creo que podía acabar terceros y saliendo octavos, así que otro buen domingo, y una pena la clasificación de ayer que nos ha mantenido un pelín retrasado.
Próximo fin de semana de nuevo en Austria, ahora el baloncesto. Albert Díez ha estado presente en la presentación de Jasique Vicius como entrenador del Barça. Albert.
Saras ha firmado, recordemos, por 3 temporadas. Lo ha hecho acompañado por el presidente Josep María Bartomeu. Es la tercera etapa en el Barcelona. Las 2 primeras fueron como jugador. Dice que ahora es el momento. Promete buen juego y un básquet ganador, aunque no asegura títulos. Y Corrochano, sobre nombres propios, de Calates ni confirma ni desmiente el fichaje. Y sobre Pau Gasol, que hoy cumple 40 años... Jasique Vicius ha dicho esto.
Todos lo sabéis, el cariño que tengo por el Pau, es un amigo mío y, bueno, no nos iría mal, supongo, ¿no?
Y ahora, Rubén Parra, vamos a contar novedades del fin de semana para la vuelta de la NBA. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con 2 puntos de interés. El primero, que la Liga y la Asociación de Jugadores llegaron a un acuerdo sobre los mensajes de justicia social que se podrán llevar en las camisetas. Son un total de 29, encabezados, como no, con el Black Lives Matter. Además, se dio a conocer el calendario de partidos de preparación. Cada equipo jugará 3 y empezarán el 22 de julio con un Clippers Orlando Magic. Por último, hoy celebramos el cumpleaños del mejor jugador de baloncesto en la historia de España. Con un ojo puesto en los Juegos de Tokio, hoy cumple 40 años nuestro Pau Gasol.
Felicidades a Pau Gasol, uno de los grandes del deporte español. Bueno, esto lo es Entidad del Deporte Nacional e Internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Sigue el deporte, José Luis, en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Canalcar te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche. ¿Sabes qué? En Canalcar te vendemos un coche de ocasión hasta con 3 años de garantía, totalmente desinfectado, y ahora además te lo llevamos a la puerta de tu casa. Canalcar, siempre con nuestros clientes.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recuerden que para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 continuamos en el 106.3 y dispositivos móviles contando nuestras cosas. Ahora lo que vamos a contar es una llamadita a Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tertulión del tiempo de juego y luego la encuesta que nos va a leer Ricardo Olano. Ahora Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Uno de mis momentos preferidos de la semana.
Saber de qué va la cosa, ¿no?
Saber de qué va la vida. ¿De qué va la vida, Pedro?
Pues mira, esta semana se lo voy a dedicar al Leganés.
Al Leganés, vale, está en un momento delicado.
Sí, bueno, pues tiene muchas papeletas para bajar a segunda división, dada la situación actual del equipo. Pero mira, tanto como si sigue como si no, se lo voy a dedicar porque han sido 4 años estupendos para el Club Deportivo Leganés y evidentemente histórico.
Me parece correctísimo, a ver, la pregunta y la pista.
Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es uno de los 77 jugadores que han disputado partidos de primera con el Leganés.
77 jugadores han vestido la camiseta del Lega en primera, ¿no?
En primera división.
Y buscamos correcto. Uno de ellos.
Uno de ellos. Y sí. La pista es que solamente ha estado una temporada de esas 4 de Leganés en primera. Solamente estuvo una y estuvo cedido.
Estuvo una temporada y era una cesión de otro equipo.
Exactamente.
Perfecto. Buscamos un jugador del Lega que haya jugado en primera y que solo estuviera una temporada cedido por otro equipo. Perfecto. Oye, que pensaba, has hecho ya, como hay mucho lío con el VAR, has hecho de un VAR español, de un VAR importante español, no has hecho, ¿no? De un bar, digo, de tomar cañas.
Sí, yo creo que sí hicimos
un bar.
Sí,
es que me suena.
Sí, es una cosa que se me pasa a la cabeza muchas veces.
Pero era obvio, esta semana era obvio. Y tú no eres un tipo obvio, Pedro, tú eres otra cosa.
Sí, ir un poco contracorriente, ¿no?
Contracorriente, eso es.
Pero bueno, sin tampoco montar...
Volverse loco. Sí. Muy bien, Pedro, mañana más, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, el tertulión, pues de qué vamos a hablar. Fouto, el bar y lo que dicen los demás.
Muy graves, ¿eh? Lo que acaba de decir Bartomeu es gravísimo.
Claro, es que ahora vamos a empezar.
Es gravísimo y esas palabras vienen en el Código Disciplinario de la Federación tipificadas como sanción. Es gravísimo. Una cosa es decir que un árbitro es muy malo, que el VAR es una mierda o todo lo que queráis, pero otra cosa es decir que el colectivo arbitral es imparcial y pitan a favor siempre de un equipo. Son unas declaraciones de las más graves que recuerdo en años. Gravísima. Todo lo que no sea una sanción mañana de la Federación o una propuesta de integridad de la Federación a estas declaraciones será un mamoneo increíble. Gravísimo.
Exacto. O sea, si no hubiera sido
grave,
mucho mejor.
Grave, Auto. Gravísimo.
Hubiera
o sea,
sido
lo
mucho
más
mejor
grave que he escuchado en años.
Claro. Yo creo que el barcelonismo necesita que alguien del Barça...
Carnaza
diga claramente esto y en vez de que lo diga...
No es verdad,
bueno,
lo que ha dicho Bartomeu no es verdad. Pero lo que ha dicho Muniain no es verdad.
Bueno, yo
digo vamos
que
a ver,
no.
La carnaza.
Lo que ha dicho Bartomeu no es verdad. Y lo que ha dicho Muniain no es verdad.
Yo ahora hablaremos de las jugadas, pero yo hablo de las palabras de Bartomeu. Yo creo que se equivocan, estoy de acuerdo con Fouto.
Lo importante es si
es
verdad.
Y además que creo que lo dice porque el barcelonismo le pide que lo diga.
El barcelonismo está muy harto, muy harto
que
desde que ha vuelto el fútbol, muy harto.
Pero todos son a favor del Madrid. Esto no va.
Pero
que no es penalti, coño.
Tomás,
o sea, si
el
jugador lo que queráis. Oye, falta de
Marcelo
en el gol. Perfecto, falta de Marcelo. Ahora, eso no es penalti.
El VAR como tema de conversación. Nosotros que somos muy obvios y muy evidentes, Ricardo Lano, hemos preguntado por el VAR, ¿verdad?
Efectivamente, preguntábamos justamente por eso y decíamos las declaraciones que contó ayer Bartomeu, que dijo, Bartomeu, parece que el VAR siempre favorece al mismo. Y sobre esto mismo preguntábamos, ¿va el Real Madrid primero por el VAR? Pues muy disputado, porque dábamos dos opciones, sí o no. 49% cree que el Real Madrid va primero por el VAR. Y el 51% cree que no, que es por méritos propios.
Esto casi se reduce. ¿Eres del Madrid? Sí, pues no. ¿Eres del Madrid? No, pues no. O sea, esto va por barrios.
Puede ser.
Enseguida contamos más cosas del VAR y otros asuntos.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí la tarde de COPE. En esta tarde calurosa, aquí estamos para acompañarte. Tenemos elecciones en esta semana. El famoso 12J, elecciones en Galicia y en el País Vasco. Y claro, siempre que hay elecciones, bueno, siempre estamos de elecciones en realidad, porque luego vendrán las catalanas. Aquí están las encuestas. Esta mañana varios medios de comunicación publicaban encuestas que vaticinan una victoria muy amplia del PNV. Es decir, al PNV no le afectan los casos de corrupción, al PNV no le afectan los problemas de gestión que pueda tener el gobierno, mejora en intención de voto. En el País Vasco, quien no mejora significativamente son los socialistas, quien tampoco mejora en esa intención de voto es el PP, que consigue salvar algo los muebles gracias a su alianza con Ciudadanos. Quien sí pierde es Podemos. Podemos está en horas bajas. Es muy llamativo que si cogemos las encuestas y sumamos los diputados que va a tener el PP y el PSOE, el PSE, pues salen prácticamente los mismos diputados que Bildu. La suma es muy semejante. 17-18 para Bildu, pues eso. Quizá 20 para la suma de PSE-PP, más bien 18. 18 para Bildu, 18 para PP y para PSOE. Hubo un tiempo en el País Vasco en que esta suma que yo acabo de hacer se hacía de forma bastante habitual. Es decir, se sumaban los votos, los escaños de las fuerzas constitucionalistas. Y es llamativo que estas dos fuerzas, el PP y el PSOE, que son las que más sufrieron durante los años durísimos de ETA, porque sus concejales caían como moscas, asesinados por la banda, pues no se benefician sustancialmente del fin del terrorismo. Bildu, que no ha condenado a ETA, tiene un apoyo importante, probablemente tenga algo más del 20% de los votos. Los que defendieron las libertades con su propia vida, con mucho sacrificio, no son premiados en el País Vasco. Esta suma que acabo yo de hacer, PSOE, PSE más PP, 18 diputados, ya digo que es una suma que ya no se hace. ¿Por qué no se hace? Bueno, primero porque el PP está muy debilitado. Segundo, porque el PSE ya no suma con el PP, no quiere sumar con el PP. El PSE, desde hace casi 20 años, se conforma con ser el apoyo del PNV, el partido que casi se confunde con las estructuras administrativas del País Vasco. El PSE hizo una opción hace ya mucho tiempo, cuando quitaron de en medio a Nicolás Redondo Terreros, y quiso distanciarse de la posible unión con el Partido Popular para, bueno, conseguir una alternancia dentro del País Vasco. Y el Partido Popular ha ido perdiendo apoyo. Con la alianza que va a tener con Ciudadanos, quizá no sea tanto el destrozo, pero no suman porque son pocos y no suman porque, bueno, los socialistas prefieren estar cerca del PNV. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en el País Vasco para que las fuerzas que más sufrieron en la defensa de los derechos, de las libertades, se hayan visto castigadas por los votantes? Es una pregunta que tendremos que respondernos, que tendrán que responder los vascos. Hablaremos de las elecciones en el País Vasco esta tarde. Hoy somos todos un poco Totó. ¿Te acuerdas? El niño protagonista de Cinema Paradiso, cuando descubría esas fantásticas historias que cobraban vida en el viejo cine siciliano en los años 30. Totó construyó fotograma a fotograma una amistad inquebrantable con el viejo proyeccionista del cine local. Y hoy, con la muerte de Ennio Morricone, descubrimos que nosotros también amamos el cine. Y lo amamos porque el cine que llevamos en el corazón, en la memoria, tiene en muchas ocasiones la música del maestro Morricone. El maestro Morricone ha muerto esta mañana en un hospital de la ciudad de Roma, a los 91 años. Roma, su ciudad, y la Roma, su equipo de fútbol que tanto le hacía sufrir. Hasta Roma nos marchamos en este momento. Eva Fernández, corresponsal de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Eva, nos ha sorprendido esta mañana la noticia de la muerte de Morricone. ¿90 o 91 años tenía Morricone?
91 años, sí, 91.
91 años. ¿Y tenía algún problema de salud? ¿Qué le ocurrió?
Nada. Ha sido, la verdad, sorprendente, porque Fernando, no había trascendido en absoluto ni siquiera la noticia de que el maestro había sufrido una caída. Llevaba varios días ingresado en el campus biomédico de Roma, se había fracturado el fémur y lamentablemente se ha complicado su situación hasta que esta madrugada, perfectamente lúcido, ha querido resaltar la familia y, agarrando la mano de su mujer María, ha podido despedirse de sus hijos y de sus nietos. Y la verdad, Fernando, es que ha sido bonito, porque en la puerta de la clínica su abogado ha leído una carta que él había escrito hace tiempo para cuando llegara el momento de despedirse de sus familiares y amigos, ¿no? Entonces, era una carta muy breve en la que él reiteraba que lo quería hacer así porque no quiero molestar. Por este motivo su familia ha deseado y va a hacer sus funerales, van a ser estrictamente privados, porque el maestro no quería estar más que cerca de los suyos. Y en estas letras, además de saludar a sus amigos y a sus hijos, se dirige a su mujer, con la que ha compartido su vida desde que se conocieron en 1950, nada menos que 70 años han estado juntos. Y la verdad es que es una frase breve pero preciosa. Dice: a ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós.
¿Roma, su ciudad, prepara algún homenaje, Eva?
Pues seguro que sí, porque he de decirte que todavía están absolutamente todos reponiéndose de la noticia. Evidentemente el maestro quería su funeral en la intimidad, pero no se va a librar de todo lo que, no solamente en Roma, sino en el resto de Italia, van a preparar para él, seguro. O sea, lo único que está confirmado, el gran teatro La Fenice de Venecia, en el que él tantas veces ha interpretado y ha dirigido conciertos, pues ya ha asegurado hoy que para septiembre me hará un homenaje. Es cierto que, claro, tenemos todas las circunstancias de la pandemia, ya, pues probablemente que harán que se retrase, claro. ¿No? Pero se harán, sin duda.
Gracias, Eva.
Un abrazo, Fernando.
Morricone fue el creador de este sonido que estamos escuchando, un sonido tan característico. Así suena un Spaghetti Western. todas las películas de este género tenían varios elementos en común. Se rodaban en España, eran dirigidas por su gran amigo Sergio Leone y estaban interpretadas por algunas estrellas como un jovencísimo Clint Eastwood. En alguna ocasión Morricone reconoció, él y Leone reconocieron que por un puñado de dólares era una película mala, muy mala. A Morricone no le dolía reconocer que Hollywood le debía un Oscar por esta banda sonora, la de La Misión, que la llevamos muy dentro. La llevamos muy dentro los que pertenecemos a una cierta generación. Morricone era hijo de trompetista, del trompetista Mario Morricone. Se licenció en trompa en el Conservatorio de Santa Cecilia. A los 6 años empezó a componer. Y decía el maestro que si no hubiera dedicado su tiempo a la música, su vida a la música, habría sido ajedrecista. Morricone siempre amó al cine. Confesaba que él no componía bandas sonoras, sino que escribía música para el cine. La música debía tener dignidad, consistencia, incluso si la película. Dignidad como la banda sonora de Érase una vez América, de 1984, dirigida por Sergio Leone e interpretada por Robert De Niro, un actor con el que había coincidido en otras películas. Estaba Robert De Niro en Érase una vez América y también estaba Robert De Niro en 900, dirigida por Bertolucci, también con música del maestro. A lo largo de la tarde seguiremos recordando esta que es la banda sonora probablemente de parte de nuestra vida. Pero ahora queremos saber qué haces tú, cómo afrontas estas noches de calor que ya llegan, cómo afrontas el verano, qué trucos tienes tú para resolver esas noches que están en mi Córdoba querida ya en 28 grados. Ignacio Visier.
¿Qué tal?
Ya
¿cómo
tenemos
estás?
Mensajes de los oyentes. ¿Qué secretos, qué trucos nos cuentan?
Pues mira, la gente del norte, como yo, pues pasa menos calor, todo hay que decirlo.
Vosotros no sabéis lo que es el calor. Hombre.
No sabemos lo que es el calor, pero de verdad.
Yo dormí con manta, hombre. Vosotros no sabéis lo que es echarse al suelo en Córdoba buscando un poquito de aire, a ver si cojo una brisa que entre por la esquina de la ventana. Y que se acueste uno y haga la misma temperatura que por el de vosotros, no sabéis lo que es eso.
No, en Córdoba no he estado, pero sí que es verdad.
¿Cómo que no has estado en Córdoba tú? ¿Tú no has
estado en Córdoba, ¿no?
¿Me lo está diciendo de verdad?
No, a ver cuándo
pues
me llevas,
traigan otra persona que haga la red, porque alguien que no haya estado en Córdoba no puede hacer la red. Esto ya te enseñaré yo Córdoba, no ahora que hace mucho calor, pero...
Vale,
ya te la enseñé.
Me lo apunto. Sí. Bueno, en el norte hay días que con la humedad de verdad es horrible y te lo digo por propia experiencia como esta oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, a ver, yo vivo en San Sebastián, que no es que sea una zona de calorazo tremendo. Para dormir cuando hace aquí mucho calor, como no estamos acostumbrados, claro. pues es un horror. Pues con una sábana, abriendo un poquito la ventana, pero a mi marido no le gusta.
Esto es muy interesante, Ignacio. Vamos a ver, esto, los que nos estén oyendo, vamos a hacer una encuesta, porque siempre hay un debate. Hay gente que tiene aire acondicionado en casa, otros no, ¿no? Entonces siempre hay alguien partidario de cerrar todo cerrado y poner el aire acondicionado. Ah, es que dormir con aire acondicionado es un problema. Y luego está el otro partido, el partido de las ventanas abiertas. El partido de las ventanas abiertas, claro, argumenta que es mucho más sano, que corra la corriente y tal. Pero el partido de las ventanas abiertas tiene que hacer frente al argumento de... Es que hace mucho ruido, es que no se puede dormir. Bueno, aquí hay un debate, nos interesarán, Ignacio, esta tarde, argumentos en favor del ventilador, el aire acondicionado, las ventanas abiertas, ¿no?
Y nos hemos encontrado también con muchísimos problemas maritales, de yo quiero una cosa y yo quiero otra.
Ah, claro, eso, exacto. Bueno, pues entonces, estamos esperando tus mensajes, escríbenos en @latardecope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o envía si quieres también tu mensaje al 607-150602. ¿Tú cómo resuelves estas noches que empiezan a ser ya noches imposibles para conciliar el sueño? Te va a parecer imposible lo que te voy a contar, pero hay quien vuela durante 10 meses de forma ininterrumpida y se posa solo durante 2 meses para poner huevos y criarlos. 10 meses en el aire. Claro, si este pájaro está 10 meses en el aire, tiene que dormir volando. Es el vencejo común, un pequeño pájaro. Ojo, no hay que confundirlo con la golondrina. El vencejo es otra cosa. Y ahora, se oye mucho en los sitios donde se oye, porque quizá en las grandes ciudades es más difícil, pero el vencejo ahora es el rey de los atardeceres. El vencejo mide unos 17 centímetros de longitud, o sea, desde el pico hasta la cola, y 45 de envergadura con las alas abiertas. Algunos lo llaman la ballena voladora. Luis Martínez, biólogo de la Sociedad Española de Ornitología. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué le llaman la ballena voladora al vencejo?
Pues por el tipo de alimentación que tiene. Si tuviéramos un vencejo en la mano, lo que nos llamaría la atención es que tiene un pico pequeñito, muy apenas sobrepasa el perfil de la cabeza, su pico, y sin embargo tiene la cabeza muy ancha y la comisura de la boca muy situada muy por detrás de los ojos, con lo cual cuando abren la boca es como si abrieran un inmenso embudo, lo mismo que hacen las ballenas cuando atrapan grandes cantidades de agua para filtrarla y alimentarse del plancton que hay dentro de ese, flotando en ese agua. Pues realmente es que los vencejos se comen aeroplancton, que son pequeños, minúsculos insectos, tamaño pulgón, mosquitos minúsculos, y gracias a esa gran boca lo que hacen realmente es filtrar las nubes de insectos para ir atrapando estos insectos. Entonces, precisamente por ese tipo de alimentación que recuerda un poco a lo que hacen las ballenas en el océano, pues ese apodo desde su punto de vista ya. De hábitos alimenticios.
Luis, cuéntanos, ¿cómo hacen para estar 10 meses volando? Claro, duermen... se aparean, lo hacen todo volando. ¿Cómo consiguen esto?
10 meses más o menos es lo que sabemos seguro, pero en base a unos pocos ejemplares que se les ha colocado un aparatito que nos permite saber en todo momento si están en movimiento o se detienen, y probablemente haya ejemplares, sobre todo las hembras que nazcan este año, que estén haciendo ahora sus primeros vuelos, ahora están saliendo de los nidos. Se sospecha que algunas igual incluso puedan alcanzar los 2 años sin posarse. Solo se detienen cuando no huyen de tormentas, porque además son muy buenos meteorólogos y esquivan las tormentas, pero solo cuando no huyen por algún motivo de una tormenta muy fuerte es cuando se posan, y para simplemente aguantar el chaparrón, como quien dice, y luego ya continuar su vuelo. ¿Cómo lo hacen? Pues son unas aves donde la evolución nos muestra la perfección de lo que es capaz, de una figura absolutamente aerodinámica. Hace poco veía las imágenes de un dron del ejército estadounidense, y unas cosas que me llamaban mucho la atención es que cuando lo veías, la silueta era clavada a la de un vencejo. Entonces es una máquina perfecta para permanecer en el aire. Tanto es así que, de hecho, no, Quicana al suelo tienen problemas tremendos para ser capaces de levantar el vuelo desde el suelo, porque tienen las patitas muy cortas, las alas muy largas y no pueden saltar. Y si nos encontramos alguno, tenemos que ayudarle, colocarle simplemente en la mano, ayudarle que gane un poco de altura, un metro y medio sobre el suelo, y si está en perfecta, no se ha roto ningún hueso por un golpe ni nada, es solo ya desde esa altura echar a volar.
Oye, entonces, ¿solo se posan, digamos, para incubar los huevos?
Realmente sí. Ellos se posan en los nidos, construyen nidos, lo que pasa es que como no pueden bajar al suelo a recoger materiales, lo que cogen son cosas que atrapan en el aire desde cualquier prisma de hierba. Se ha llegado a encontrar en un nido de vencejo hasta un tique de autobús. Cogen cualquier cosa que cojan por el aire, lo cogen y con eso lo mezclan con saliva y hacen un pequeño circulito con forma de cuenco, y es el único momento realmente en el que necesitan evidentemente posarse, porque evidentemente los huevos tienen que estar en un soporte y por eso eligen las grietas de nuestros edificios, cualquier hueco donde con cierta altura, donde ellos entran, les veremos que entran y ahí de hecho tienen mucha creencia, por ejemplo, a los cajetines en los que se enrollan las persianas de las casas, pues muchas parejas crían ahí, entrando, fíjate la ranura tan pequeñita que hay entre la persiana y lo que da acceso ya a la parte donde se enrolla, pues por ahí les veremos entrar. Es un ave que, a pesar de ese tamaño que has dicho, es bastante, tiene esa silueta muy aerodinámica, bastante aplanada, y le permite entrar por ahí, y ahí dentro crían, y solo para, realmente solo se posan para eso. El resto de sus necesidades, comer, beber, las cópulas cuando vienen en primavera son muy fáciles de observarlas, las realizan en el aire también, las parejas. Entonces realmente solo es para la estancia de los huevos y de las crías lo que permanecen en el nido.
Luis, gracias por desvelarnos los secretos de esos vencejos que escuchamos ahora al atardecer, sobre todo bajando casi en picado a beber agua y remontando rápidamente el vuelo. Gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hoy, además de aprender los secretos de los vencejos, queremos saber qué secreto tienes tú para hacer frente a estas noches que ya empiezan a ser noches muy calurosas. Ignacio Visier, que no está nunca en Córdoba.
Nunca está en Córdoba.
Fíjate que de gracia, con la edad que tiene el muchacho, el muchacho tiene ya una edad, joven, pero tiene una edad, ¿no?
Bueno.
Y ha viajado mucho por el mundo. Fíjate que ha estado viajando por el mundo, porque es un hombre muy cosmopolita.
Estaba en el sur, estaba en Vitoria incluso.
Y el muchacho no está en Córdoba. Bueno, pues el muchacho este que no está en Córdoba está recogiendo vuestros mensajes sobre cómo se duerme, no solo en Córdoba, sino en toda España, en esta noche de calor. ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues escucha, Fernando, a veces la ducha de agua fría no es suficiente y hay otros truquitos para después de esto.
Buenas tardes, gente. Pues yo, para intentar aliviar un poco los calores de la noche, lo que suelo hacer es, antes de irme a la camita, me pego una ducha con agua fresquita y me suelo rociar el cuerpo con alcohol de romero.
Bueno, el alcohol de romero se ha usado mucho ahora, para el tema del coronavirus.
Claro.
Yo no sé yo si será bueno eso de rociarse con el alcohol. Al rociarse con el alcohol, las calorías salen... No conozco la explicación térmica del asunto, pero alcohol de romero.
Pero más parece remedios. Que el alcohol de romero sí que refresca, ¿eh?
Sí, y huele muy bien, además.
Huele muy bien a romero.
Parece que está en medio del campo. Oye, más remedios para las noches de calor.
Pues mira, Amparo nos cuenta. Yo duermo arropada y estoy en el centro de Madrid ahora mismo. Ahora mismo está con la sábana y fresquita, bueno, no tiene aire, pues porque es alérgica. Eso sí, cierra todo durante el día y cuando vuelve de la piscina eso de las 12, pues vuelve a abrir.
Ya. Bueno, hay gente, vamos a ver, hay gente que tiene un termostato muy especial, ¿eh? Hay gente que está a 40 grados, se pone el pijama de invierno, ¿eh? Vamos, yo conozco varios casos, ¿eh?
Yo también conozco unos cuantos, sí.
Se pone el pijama de invierno y no le digas que no se tape, que no se arrope con una manta, o sea, hay gente que haga el calor que haga, se arropa mucho.
Mira, yo tengo un amigo que mide lo mismo que yo y ocupa más o menos lo mismo, o sea que es bastante grande, y el hombre va siempre con jersey, da igual que esté en Madrid, en el centro de Madrid, que va con un jersey puesto. Yo no lo puedo entender, es algo que de verdad creo que tiene el termostato completamente estropeado.
Pero si es que lo que hemos dicho, que hay gente con el termostato muy estropeado.
Y mira, Fernando, hay trucos que son poco ortodoxos, pero bueno, son eficaces.
Hola, buenas gente. Yo lo que hago cuando tengo mucho calor, pues ya de esto que no pueden ni dormir, me meto debajo de la ducha y sin secarme me tiro a la cama. Y así me quedo dormido. Un abrazo, hasta luego.
Esto es un clásico que yo también lo... Esto es lo que mide cómo de caliente en la noche, ¿eh? O sea, este es mi último recurso ya. Pero yo, funciona.
Esto de no secarme no puedo. Es que yo necesito estar medianamente seco.
Te sacudes así un poco con la mano, ¿eh? Te sacudes un poco, espera, pero que te quede.
Un poco como un perrillo, ¿no? Te empiezas a agitar. Exacto. Como un perrillo.
Ah, pero un perrillo no, pero uno tiene su dignidad. Pero, quiero decir, y cuando ya tienes la gotilla, pues ya te echas la cama, ¿eh? Ay. No, ¿Tú qué haces?
¿Yo qué hago?
Sí.
Yo soy terrible. Yo necesito aire o ventana. Yo necesito que entre fresco por algún lado. Ya. Yo me pongo... Tengo un ventilador de estos, bueno, que me traje aquí. De estos que tienen
un
cajón...
ventilador
que,
del norte.
Eso es, me lo traje del norte. En el norte no lo usaba mucho porque hay mucha humedad. Pero bueno, es uno de estos ventiladores que tiene un cajón que lo rellenas de agua bien fresca o le metes hielo o lo que sea.
¿Un cajón de agua? ¿Pero eso qué es?
Es una especie de aire acondicionado rudimentario. Pues eso lo he sacado de alguna página web o de alguna tienda de electrónica.
Entonces se rellena de agua. Entonces,
rellenas un cajón de agua, tú metes el agua ahí, tiene una cestita también para poner hielos para que se vayan derritiendo, entonces va enfriándose poquito a poco y ese agua se reutiliza y enfría el aire que sale.
Vaya invento. Recuérdanos el WhatsApp, ¿vale? Que podemos participar nuestros oyentes.
Puedes escribirnos en @latardeencope o, si lo prefieres, pues puedes hacerlo también en facebook.com/latarde o nos puedes mandar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estamos esperando tus mensajes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo, particularmente, irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compléntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
¿Y si todo era mucho más sencillo?
Si resulta que no necesitábamos más, sino mejor, todo se reduce a una verdad. Amor por los nuestros y conexión con la vida. Una verdad que aquí lleva siglos en práctica. Ven a Castilla y León y vívelo todo.
Castilla y León. Inspira.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.